desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, inauguró oficialmente el Foro e-Exposición 2023 de la Confederación de Organizaciones de Mujeres de la ASEAN. El gobierno indonesio a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa aspira a invertir hasta 6 mil millones de dólares estadounidenses por parte de inversores estadounidenses para el desarrollo de zonas de turismo verde. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, tiene previsto visitar Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y otros funcionarios. La ONU recuerda la importancia de la paz y el diálogo en el mundo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, inauguró oficialmente el foro y Exposición 2023 de la Confederación de Organizaciones de Mujeres de la ASEAN. Citando el sitio web oficial del vicepresidente el martes 24 de octubre, él espera que esta actividad pueda brindar muchos beneficios a las mujeres de la ASEAN y convertirse en un escenario real para el empoderamiento de las mujeres de la ASEAN, así como fortalecer la capacidad y la red de cooperación de los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas en la ASEAN y apoyar a la ASEAN para que continúe siendo una región pacífica, así como un centro para el crecimiento económico global sostenible. Además, el vicepresidente de la República de Indonesia consideró que las mujeres son figuras fuertes al ser el motor de la economía a través de las micro, pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de COVID-19. Aparte de eso, las mujeres son la base para construir una sociedad fuerte de la ASEAN, enseñando y difundiendo los valores de la moderación a la generación más joven. El Foro y Exposición 2023 de la Confederación de Organizaciones de Mujeres de la ASEAN se lleva a cabo del 24 al 26 de octubre de 2023. Este foro tiene como objetivo aumentar el conocimiento de las mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas en la región de la ASEAN. El gobierno indonesio, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, aspira a invertir hasta 6 mil millones de dólares estadounidenses por parte de inversores estadounidenses para el desarrollo de zonas de turismo verde. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo que el objetivo de inversión de los estadounidenses podría lograrse en los próximos 3 a 5 años o incluso más rápido. Sandiaga Uno hizo esta declaración en el evento AmCham Indonesia 11th US Indo Investment Summit 2023, titulado Mapping the Legacy, Navigating the Future, en Jakarta el martes. Sandiaga dijo que ha recibido directamente expresiones de interés de empresas estadounidenses para invertir, entre ellas el grupo Marriott, Mastercard y varias otras grandes empresas del país de los Estados Unidos. El compromiso del gobierno de Indonesia de centrarse en implementar un turismo verde y respetuoso con el medio ambiente es uno de los factores que despertó el interés de esta empresa. La inversión se centra en el desarrollo de hoteles respetuosos con el medio ambiente, como el uso de nuevas energías renovables, la gestión de residuos y un uso más eficiente del agua. Anteriormente, según Sandiaga, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha recibido un acuerdo para construir 2 o 3 hoteles con una inversión total de 500 a 700 millones de dólares en la nueva ciudad capital Nusantara y la construcción de un complejo turístico en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. El presidente indonesio Joko Widodo, en su discurso de inauguración de la Cumbre Diaria de Inversores 2023, el martes 24 de octubre, reveló que los desafíos económicos de Indonesia en el futuro serán cada vez más difíciles debido a la agitación que ocurre en el mundo, como el cambio climático, el debilitamiento económico e incluso la guerra.
Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang tetapi semakin bertambah.
Hoy en día el mundo se está volviendo cada vez más confuso. Los desafíos que enfrentamos no están disminuyendo, sino aumentando. El cambio climático, que antes considerábamos algo absurdo, ahora en realidad estamos experimentando la sequía fuerte de El Niño y la producción de arroz ha disminuido en casi todos los países. El presidente de la República de Indonesia hizo un llamamiento a todas las partes para que sean conscientes de este sentimiento con respecto a la economía nacional, tanto desde una perspectiva monetaria como fiscal. Según él, aunque Indonesia ya tiene una dirección política o una hoja de ruta para apoyar la economía en el futuro, como downstreaming, su implementación aún necesita ser monitoreada en detalle. No solo eso, el presidente Joko Widodo destacó la importancia de seguir aumentando las exportaciones y la inversión para mantener el crecimiento económico de Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, inauguró este martes la primera conmemoración del Día Nacional de la Economía Creativa. Sandiaga dijo que la conmemoración del Día Nacional de la Economía Creativa, que cae cada 24 de octubre, es una forma de celebración del desarrollo cada vez más rápido del sector de la economía creativa en Indonesia, que ha logrado ocupar el tercer lugar en porcentaje del Producto Interno Bruto de la economía creativa del mundo. Además, añadió Sandiaga, se cree que el sector creativo es una de las locomotoras para la reactivación de la economía indonesia y dar la bienvenida a una Indonesia dorada en 2045. Sandiaga, en su transmisión oficial en Jakarta, dijo el martes que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa anima a los actores de la economía creativa en toda Indonesia a aumentar siempre la innovación, la adaptación y la colaboración. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, tiene previsto visitar Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y otros funcionarios. Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, durante una declaración a los medios de comunicación en Beijing, China, el martes, dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, visitará Estados Unidos del 26 al 28 de octubre por invitación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Wang Yi también se reunirá con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Mao Ning añadió que durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, intercambiará puntos de vista con altos funcionarios estadounidenses sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo para los dos países. Wang Yi también transmitirá la posición y los puntos de vista de China sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos. También se sabe que el ministro Wang Yi se ha puesto en contacto por teléfono con los ministros de Relaciones Exteriores israelí y palestino para discutir el conflicto palestino-israelí el lunes 23 de octubre. Wang Yi en las conversaciones también enfatizó la gran importancia de prevenir la escalada del conflicto y prevenir el peor desastre humanitario. El objetivo de China, según Mao Ning, es que los problemas de seguridad de todas las partes se resuelvan de manera integral. La jefa del representante de la ONU en Indonesia, Valerie Julian, dijo que la ONU fue fundada para defender la creación de la paz en el mundo. Según ella, la ONU fue fundada hace 78 años y tiene el espíritu de alentar el diálogo en el esfuerzo por resolver los problemas. Según ella, todos los problemas se resolverán si se logra la paz y se crea la solidaridad entre las naciones.
If you put it the other way around, when there is war, no matter how much education.
Lo contrario, cuando hay guerra, no importa cuánta educación, no importa cuánto desarrollo se haya hecho, la guerra destruye. Destruye personas, destruye naciones y países. Por lo tanto, la paz es un mandato importante que tenemos y que estamos luchando. En la misma ocasión, Valerie Julian también se refirió al conflicto israelí y palestino. Según ella, el conflicto es un recordatorio al mundo de la importancia de la paz. Dijo que las condiciones globales actuales han experimentado muchos desarrollos que requieren que la ONU participe en la realización de cambios de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Sin embargo, según ella, la paz debe seguir siendo la base principal de cada toma de decisiones para que la lucha por lograr la paz pueda continuar. Estas fueron las noticias.
Oh,
comentario de hoy trata sobre el nuevo capítulo de las elecciones presidenciales de 2024. Hoy, 25 de octubre de 2023, es el último día para el registro de los candidatos de presidente y vicepresidente de Indonesia que participan en las elecciones generales presidenciales de 2024. Previamente se han registrado dos parejas de candidatos de presidente y vicepresidente, a saber, Ganjar Pranowo Mahfud MD y Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ante la Comisión Electoral General el 19 de octubre de 2023. Mientras tanto, la pareja de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka se registrará el 25 de octubre. Después de registrarse, todavía quedan varios procesos por los que deben pasar todas las parejas de candidatos de presidente y vicepresidente. La siguiente etapa, las tres parejas de candidatos de presidente y vicepresidente deben someterse a controles de salud. La pareja de Ganjar Mahfud se sometió a un examen médico durante 9 horas en el Hospital Central del Ejército el 22 de octubre de 2023. El día anterior, la pareja de Anies Muhaimin también se sometió al mismo proceso. La pareja de Prabowo Gibran deberá someterse a un control de salud el 27 de octubre, que es el último día fijado por la Comisión Electoral General. A continuación, la Comisión Electoral General verificará los documentos requeridos de los candidatos del 19 al 28 de octubre. Antes de la determinación de las parejas de candidatos de presidente y vicepresidente el 13 de noviembre de 2023, el proceso que se lleva a cabo es la notificación de los resultados de la verificación de los documentos requeridos para las parejas de posibles candidatos, las revisiones y el proceso de cumplimiento de los documentos requeridos. Si se declara que un posible candidato no cumple con los requisitos absolutos, según el reglamento de comisiones electorales generales, la Comisión Electoral General pedirá a los partidos y sus coaliciones que propongan nuevas parejas de candidatos como reemplazos. Como se regula en el artículo 26, si la pareja de candidatos sustitutos propuesta todavía no cumple los requisitos, entonces el partido o coalición que los apoya se declarará incapaz de volver a nominar a una pareja de candidatos sustitutos. De esta manera, el partido político o coalición no presentará candidatos de acuerdo con los requisitos determinados por las comisiones electorales generales. Después del sorteo oficial y la determinación de los números de serie de los candidatos de presidente y vicepresidente, el 14 de noviembre comenzó la verdadera batalla entre los candidatos. Es seguro que las parejas de candidatos de presidente y vicepresidente prepararán estrategias para lograr la victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Mientras tanto, para el pueblo indonesio, especialmente los posibles votantes, este es el momento de descubrir y examinar las ventajas de cada candidato. Los votantes analizarán la trayectoria de cada candidato hasta el momento. El 14 de febrero de 2024, el día de la votación, para determinar el voto. Todavía quedan 4 meses para que los posibles votantes descubran cuidadosa y exhaustivamente las fortalezas y debilidades de la pareja de candidatos de presidente y vicepresidente. Especialmente para los posibles votantes jóvenes, que constituyen el 52% de la lista permanente de votantes, es muy importante conocer y comprender cuáles son los planes de trabajo de cada pareja de candidatos, ya que el futuro de Indonesia no solo está en las manos de los candidatos presidenciales, sino también en manos de los votantes. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 25 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de octubre de 1945, cuando los aliados desembarcaron 6.000 tropas en Surabaya. La llegada de las tropas aliadas a Surabaya el 25 de octubre de 1945 al puerto de Tanjung Perak fue dirigida por el general de brigada Albertine Walter Sotan Malabi. Las tropas aliadas comenzaron a controlar edificios importantes alrededor del puerto. Las tropas aliadas, compuestas por 6.000 personas, construyeron 8 puestos de defensa en varios rincones de la ciudad y se propusieron desarmar todas las armas que habían sido controladas por el pueblo. La llegada de estas tropas encontró resistencia por parte de las tropas indonesias, lo que dio lugar a un conflicto armado. Uno de ellos fue el conflicto del 30 de octubre de 1945 cerca del Puente Rojo en Surabaya. Esta batalla mató al general Malabi. La muerte del general Malabi provocó la publicación de un ultimátum británico y el estallido de la batalla del 10 de noviembre de 1945, que se recuerda como el Día de los Héroes. Continuamos con el 25 de octubre de 2000. Se celebró por primera vez el Día Internacional del Artista. Cada 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Artista. La conmemoración pretende rendir homenaje a la creatividad y el espíritu del artista. El 25 de octubre fue elegido como el Día Internacional del Artista porque coincide con la fecha de nacimiento de uno de los artistas más famosos del mundo, Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un artista nacido en 1881 en España que se considera que revolucionó el mundo del arte en el siglo XX. Terminamos con acontecimiento ocurrido el 25 de octubre del año 2010, el terremoto de Mentawai. El 25 de octubre de 2010 se produjo un terremoto de magnitud 7,6 en las islas de Mentawai. Este terremoto provocó el levantamiento de la zona costera de la isla Pagai del Sur, agrandando las islas cercanas e incluso creando 6 nuevas islas. Como resultado, 408 personas fueron reportadas muertas y otras 303 desaparecidas.
Kebahagiaanmu tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini.
makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang, panas hujan begini, makanan sehari-hari.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre los avances en la implementación de la hoja de ruta, la clave para el desarrollo sostenible en Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, asistió e inauguró la BNI Investor Daily Summit 2023 el martes 24 de octubre de 2023, que tuvo lugar en Bosque Urbano de Plataran, Jakarta. Esta actividad anual, que se centra en la economía y la inversión, tiene como tema crecimiento sostenible, desafíos globales. Este foro examina la fortaleza económica de Indonesia y su papel en el escenario global que actualmente enfrenta desafíos, tanto conflictos geopolíticos como la crisis climática. En su discurso, el presidente Joko Widodo enfatizó que la clave para el desarrollo sostenible de Indonesia es garantizar que la implementación de la hoja de ruta preparada pueda funcionar bien.
Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di.
Por lo general, la clave de la sostenibilidad nos queda no en las políticas macro, no en los planes macro, pero lo más importante es cómo supervisar la implementación, trabajo detallado, verificaciones detalladas, trabajo de campo, supervisado y verificado en campo. Esto significa que el micro trabajo es muy importante. El cuello de botella está resuelto. El jefe de Estado dijo que siempre anima a cada ministerio o institución a formar un equipo de seguimiento para que la implementación en el terreno esté de acuerdo con las políticas decididas. En su intervención, el presidente Joko Widodo también destacó la situación mundial con un cambio climático que se agrava y provoca sequías, causando una disminución de la producción de arroz en casi todos los países. Según el jefe de Estado, 22 países han decidido frenar y detener las exportaciones de arroz. Esta situación, continuó el presidente Joko Widodo, se ve agravada por el debilitamiento de la economía mundial, la política de subidas elevadas y prolongadas de los tipos de interés por parte de Estados Unidos y las interminables guerras entre Rusia, Ucrania e Israel-Palestina que complican aún más la economía de todos los países porque provocan un aumento de los precios del petróleo. En esta ocasión, el presidente también alentó la valentía para tomar decisiones en cada plan de desarrollo de Indonesia. Según el presidente, a la hora de tomar decisiones, no solo hay que tener en cuenta los cálculos económicos, sino también otros factores. El presidente enfatizó que todas las partes deben ser conscientes y cuidadosas al enfrentar esta situación, tanto desde una perspectiva monetaria como fiscal. Al responder a las preguntas del equipo de medios después de la ceremonia de apertura del BNI Investor Daily Summit 2023, el presidente Joko Widodo enfatizó que la base para el crecimiento económico de Indonesia es capaz de seguir aumentando las exportaciones y las inversiones.
Thank you. mu ku cium hingga menaklukkan hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el Museo del Juramento de la Juventud o Museum Sumpah Pemuda en idioma local. La idea de crear el Museo del Juramento de la Juventud o Museum Sumpah Pemuda surgió de los autores del segundo Congreso de la Juventud. El significado del juramento de la juventud para Indonesia es muy importante, porque fue en el segundo Congreso de la Juventud cuando se interpretó por primera vez el himno Indonesia Raya, aún en su forma sencilla. Los jóvenes de representantes regionales e islas también iniciaron el juramento, una sola patria, un solo país y una sola lengua, Indonesia. Según los actores del Congreso de la Juventud, la idea de crear el Museo del Juramento de la Juventud es que los valores de unidad promovidos por la 28ª generación se transmitan a las generaciones más jóvenes. Por esta razón, el 15 de octubre de 1968, el profesor Sunario envió una carta al gobernador de Jakarta, Ali Sadikin, pidiendo atención y orientación sobre el edificio de Kramat 106 para que se preservaran estos valores históricos. El edificio de Kramat 106 finalmente se convirtió en un museo con el nombre de Gedung Sumpah Pemuda o el edificio del juramento de la juventud. La inauguración estuvo a cargo del gobernador de Jakarta, Ali Sadikin, el 20 de mayo de 1973. La historia inicial del edificio de Kramat 106 fue alrededor del 1925. El edificio era una residencia y un lugar de reunión de los estudiantes de John Hafa. En su mayoría son estudiantes de la Escuela de Educación Médica de las Indias, también conocida como Stofia, y de la Facultad de Derecho de RHS. Anteriormente, los activistas de John Hafa alquilaron un edificio de 460 metros cuadrados en el área de Kuitang, pero debido a que era demasiado estrecho para albergar actividades de exploración, debates políticos y prácticas en artes japonesas, lo trasladaron al edificio de Kramat 106. Los miembros de Chong Chafa y otros estudiantes llamaron a este edificio Langen Siswo. En septiembre de 1926, tras el primer Congreso de la Juventud, en este edificio se fundó la Asociación de Estudiantes de Indonesia. Además, el edificio de Kramat 106 era también un lugar para que los jóvenes se reunieran para debatir y a menudo invitaba a figuras influyentes como Bung Karno. La culminación de frecuentes reuniones y debates estudiantiles condujo al surgimiento del segundo Congreso de la Juventud, que dio origen al juramento de la juventud el 28 de octubre de 1928. En el Museo del Juramento de la Juventud hay objetos históricos que pueden hacer que los visitantes recuerden el momento del juramento de la juventud. Aparte de eso, también se pueden ver estatuas de figuras del juramento de la juventud como Supratman, Muhammad Tabrani y Muhammad Yamin en el Museo de Juramento de la Juventud. También hay dioramas que representan el ambiente del Segundo Congreso de la Juventud. Todos los ornamentos históricos todavía están bien conservados en la actualidad. Actualmente, además de las entradas muy económicas, el Museo del Juramento de la Juventud también se puede utilizar como medio de educación histórica para los niños. El museo, que está abierto todos los días, se puede visitar desde las 8 hasta las 16 horas de Indonesia Occidental. El Museo del Juramento de la Juventud está gestionado por el Ministerio de Cultura y Educación de Indonesia. Al celebrar el aniversario del Juramento de la Juventud, que se celebra cada 28 de octubre, es un buen momento para aprender sobre la historia de las luchas y los sacrificios de la juventud indonesia durante el periodo colonial holandés.
Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat.
Kasih terhebat. kekasih terhebat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, que significa en el lago Maninjau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de los vlogs de Chris, en un viaje del lago Singkarak al lago Maninjau. Sortauli le explicó a Chris que ellos estaban a mitad de camino entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Vamos a escuchar la conversación.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan, que significa estamos a mitad de camino. Kita. Kita, que significa nosotros o nosotras. Sudah. Sudah, que significa ya. Separuh. Separuh, que significa la mitad. Perjalanan. Perjalanan, que significa el viaje. Sampai mana. Sampai mana, que significa hasta dónde. Apakah. Apakah, que significa qué. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan, que significa estamos a mitad de camino. En esta expresión se encuentra la palabra separuh. Separuh, que significa la mitad. La palabra separuh significa medio. En esa oración se utiliza la expresión separuh perjalanan. Separuh perjalanan, que significa la mitad del viaje, para expresar la distancia recorrida a mitad de camino. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra separuh en otra oración. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. En español significa he comido la mitad del arroz en el plato. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. En español significa Chris comió la mitad de la porción de pescado bile frito. La curva 44 es una carretera con muchas curvas entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Cada curva tiene un ángulo muy agudo, entre 45 y 65 grados. La curva 44 fue una vez la ruta de la carrera ciclista internacional de Tour de Singkarak. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción de Papua titulada Apuse. La canción Apuse es una de las canciones más conocidas de la región de Papua. La letra cuenta la historia de un nieto que se despide de sus abuelos. El nieto quiere emigrar a la bahía de Doreri. Aunque sienten que lo van a extrañar, el abuelo y la abuela dejan ir a su nieto. Buenos oyentes, aquí está la canción Apuse de Fita Alfia.
Sore Doreri, Buflin So, Bani Nema.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.